Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Miriam Leiva allá en La Habana y a Michelle Suárez en España. La producción sigue a cargo de la señora Patricia Martínez. Muy bien. Y la dirección técnica, hoy sí está de regreso el señor May Vázquez. Bienvenidos todos a Las Noticias como son.
Sí, señor. Gracias a Patricia, gracias a Mike. Efectivamente, en solamente minutos, ya con Miriam Leiva, con Michelle Suárez, las noticias del momento. Entre ellas, bueno, pues dice el gobierno de los Estados Unidos que ya Cuba ha comenzado a liberar a algunos presos políticos en virtud del acuerdo. El acuerdo anunciado el 17 de diciembre pasado. También, hablando de Cuba, bueno, pues la Guardia Costera estadounidense está informando en un comunicado que ha dado a conocer, claro está, está informando que se ha ampliado, se ha duplicado, triplicado a un 117% la cantidad de cubanos que han llegado o que han sido capturados en el mar, es decir, cubanos que han salido por mar desde Cuba. Ha llegado a un 117% el aumento de estos cubanos. Vamos a estar comentando por qué es lo que se comenta, lo que se dice, por qué están saliendo más y más cubanos. Eso por un lado. También hoy vamos a dedicar el programa en gran parte para hablar de estos acuerdos esta restauración de las relaciones entre La Habana y Washington. Repito, anunciadas en el mes pasado. Vamos a conversar hoy con el periodista, con el escritor cubano Carlos Alberto Montaner, de distintos puntos, desde el punto de vista estadounidense, europeo y también, por supuesto, desde el punto de vista cubano.
Muy bien, al cierre les voy a comentar que la nieta de Picasso venderá próximamente siete cuadros valorados en 290 millones de dólares.
Imagínese usted, es la
más
nieta.
Al cierre.
Sí, la nieta.
Fíjese
de Picasso.
Como leí yo el titular.
La nieta de Picasso, nada más que con vender los cuadros del abuelo, imagínese usted.
Pero había su tiquitique en la familia. Espere al cierre y les cuento.
Bueno, nos vamos a enterar. Mi abuelo no pintaba. Por eso estoy aquí.
Qué lástima.
Bueno, sí, la verdad que sí.
Bueno, saludamos a los oyentes. Hoy es el Día de los Reyes Magos, y la Epifanía del Señor.
Lo felicitamos, sí, señor. Claro. El Día de los Reyes. Uh-huh. Una tradición que desafortunadamente el gobierno cubano canceló. Lo cambió por el Día de los Niños el 26 de julio. ¿Te acuerdas? Qué cosa más grande. Bueno.
El reconocimiento de que Cristo es el Salvador de la humanidad. Y hoy se manifiesta en Melchor, Gaspar y Baltasar. Ellos siguieron la estrella.
Yo cuando era niño todavía...
Yo lo he buscado y caramba.
Yo cuando era niño, yo todavía en mi infancia, pues se le ponía mis madres en los primeros años, siempre me daba los juguetes el Día de Reyes y le tenía que poner su hierbita y su agüita a los camellos, pobrecitos, que caminaban tanto. Pero ya después, desafortunadamente, con el básico, el no básico, el dirigido, aquello se acabó, las colas, la falta de juguetes. Es horrible cómo han acabado con la tradición. Pero bueno, de todas maneras, sepan que hoy 6 de enero, Día de Reyes. Felicidades a todos los que nos están escuchando. Y yo comienzo hablando de tecnología, mucha tecnología. Se está desarrollando en Las Vegas un evento, es el Consumer Electronic Show. Es decir, el show, el espectáculo de los consumos electrónicos, de los consumidores de electrónicos. Y hay aparatos realmente inverosímiles que existan. Y les voy a comentar tres de ellos que le van a decir, ¿y esto lo han inventado? Sí, señores, en esta feria de tecnología de Las Vegas, como les dije, pues hay nada más y nada menos que 3.500 expositores y se cree que pasarán 160.000 personas para ver esta feria de Las Vegas, de donde vienen personas del mundo entero, no solamente de Estados Unidos. Uno de los primeros inventos que se está poniendo este año en Las Vegas es un casco crecepelo. Sí, señor, es un casco, escuchen esto, dicen sus promotores que este casco utiliza fototerapia con láser o con láser para mejorar el crecimiento del cabello y aseguran que la tecnología ha sido aprobada y probada para uso en mujeres y hombres por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. La idea es ponerse el casco que cuesta más de $600 durante 25 minutos, 4 veces a la semana, durante 16 semanas. y te sale el pelo. Así que este es el casco crece pelo. Otro, los patines electrónicos. Escucha esto, May Vázquez, este sí nos conviene. Los patines electrónicos. Esta es la propuesta de un inventor francés que está presentando en esta feria el primer prototipo de su producto. La idea es que le permita a los peatones caminar al doble de la velocidad normal. Es decir, usted se pone los patines y cuando camina, va a caminar más o menos a unos 10 kilómetros por hora. Aunque todavía es un prototipo, el diseñador espera perfeccionarlo pues con ruedas dentro de 2 años, haciéndolos más pequeños, más ligeros y con un sistema integrado de estabilización. Así que ahí lo tiene, incluso van a frenar. Cuando usted se dispara, que corra mucho, van a frenar. Y el último de los inventos que le traigo es una pulsera cuentacalorías. Se llama Gobi. Y es uno de los tantísimos dispositivos de moda para monitorear el estado de la salud de los usuarios. Pero tiene algo peculiar y diferente al resto. Sus creadores aseguran que esta pulsera puede contar cuántas calorías digerió tu cuerpo. Es decir, cuántas calorías tiene tu cuerpo, cuántas tú gastas, cuántas tú comes. Te va contando las calorías diariamente. Así que para los gorditos, el invento. Para los calvos, el invento. Y para los que quieran caminar apurados, también un invento.
El que quiera comer, que siga comiendo. El que quiera ser calvo, que se quede como está. Y yo por ahí no tengo nada que ver.
Yo me voy a comprar el casco ese crecepelo.
Pero
ese,
para que le crezca el pelo, para cuidarse otra cosa.
No. El casco por si acaso. Eso sirve de protección y de crecer el pelo, de las dos.
Miriam Leiva, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Un saludo para ustedes. Y bueno, el primer programa después de fin de año y nada menos que el Día de Reyes.
Sí. Que, felicidades.
Bueno, ya pasó, porque si no le ponía ahí a los reyes, a ver si me traían algún invento, eso ya de
Está bien eso. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Miriam Leiva en La Habana. Y por supuesto, feliz Día de Reyes. Espero que todos se hayan portado bien y le hayan traído buenos regalos, hayan amanecido buenos regalos, aunque esta es una tradición que ante el empuje de Santa Claus, Papá Noel, o como quiera que se llame, ha ido cediendo, pero es cierto que en el mundo hispano, en España, se mantienen las cabalgatas de Días de Reyes y lo único que pasa es que hay regalos dos veces, el día 25 y el Día de Reyes.
Está bien, asumiendo la cultura anglo y la cultura española, muy bien, muy bien.
Globalización sin perder lo autóctono.
Así mismo es. Bueno, la pausa. Regresamos ya con las noticias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí, aquí en los estudios, José Luis Ramos y Amado Gil. En La Habana, Miriam Leiva. En Madrid, Michel Suárez.
El gobierno de Cuba, el gobierno de Raúl Castro, ha liberado ya algunos de los 53 prisioneros políticos que se comprometió a poner en libertad en el marco del acuerdo que permitió la entrega de 3 espías cubanos que estaban encarcelados en Estados Unidos, así aseguró hoy la portavoz del Departamento de Estado. Ha habido ya algunos prisioneros políticos liberados, dijo la portavoz del Departamento de Estado en conferencia de prensa. Se negó ella a proporcionar detalles sobre el número o la identidad de los presos debido a que el gobierno del presidente Barack Obama, que elaboró la lista de los 53 prisioneros políticos que deben ser liberados, ha decidido mantenerla en secreto. Así viene a través de la agencia EFE y de otras agencias informativas.
Sí, señor. Bueno, pues Miriam Leiva, comienzo contigo.
Bueno, es una situación que es bueno para las personas que han salido, ¿no?, de la cárcel, que llevan quizás mucho tiempo, pero bueno, no se sabe quiénes son, todavía quedarán quizás presos políticos y bueno, el gobierno será el que determine a quién liberan. Creo que esto es un proceso, indudablemente, que viene. Ojalá que no haya más presos políticos en Cuba, pero bueno, por supuesto, eso no es descartable porque el régimen sigue siendo el mismo y el aparato represivo siempre sigue siendo el mismo. Y bueno, pues, con muchos pasos que se den y muchas gestiones internacionales, pues esto realmente depende de nosotros los cubanos y que este sistema, este régimen, pues que ya lleva 57, 56 años y empezó su año 57, pues que se adapte a la situación internacional. Eso creo que es importante que se tenga en cuenta.
De todas maneras, también hay que decir, por ejemplo, gestiones personales que hicimos hoy antes de comenzar el programa. Me comuniqué con el padre de Ernesto Borges Pérez, con Raúl Borges Álvarez. Ernesto Borges Pérez es un preso cubano, un ex miembro del Ministerio del Interior, condenado a 30 años de cárcel por espionaje. Está preso en Cuba desde el año 1998. Su padre habló con él en la prisión combinado del Este. No había ningún movimiento. Es uno de los presos que quizás pudiera estar en la lista, porque es una lista que no tiene nombres, pero él es un preso y un preso político, sin dudas. También hay que hablar que, por ejemplo, en esta lista, según ya se había explicado, aparecían algunos opositores, como era el caso de Sonia Garro, la dama de blanco Sonia Garro, el esposo y otra persona más, otro activista más. Ellos fueron liberados ya en el mes de noviembre.
Lo que sucede, Amado, bueno, la secretaria de Estado, Roberta Jacobson, le dio una entrevista finalizando el 2014 a la cadena pública de televisión de Estados Unidos, PBS, y precisamente entre las preguntas le hicieron esta de los 53, la lista, y ella respondió acerca de la lista de los 53 prisioneros políticos que el gobierno de Estados Unidos anunció que Cuba liberaría. Explicó que fue una decisión del propio gobierno cubano, que algunos ya han sido liberados, como es el caso de Sonia Garro, de las Damas de Blanco, y que espera que todos sean liberados. Roberta Jacobson también mencionó que en el proceso de convertir la sección de intereses de Estados Unidos en una embajada, muchos de los cambios se producirán sin costo alguno, mientras otros requerirán la aprobación del Congreso. Estoy hablando también de otros temas. Pero bueno, la única persona que ella mencionó fue Sonia Garro.
Sí, bueno, es que sabemos, ya Sonia Garro fue liberada mientras que se realizaban estas conversaciones de 18 meses. Quizás estuviera en la lista, que alguien debe conocer quiénes son los nombres de esta lista. Y bueno, pues lo cierto es que ahí ya está liberada Sonia Garro, Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández, pero esto de hace mucho, esto es mucho antes de haberse anunciado el 17 de diciembre toda esta situación de las relaciones.
Y sigue fluyendo, perdóname, información sobre la declaración que dio la portavoz del Departamento de Estado. Dijo que la liberación de estas personas no es un prerrequisito para tener conversaciones sobre inmigración y una posible normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que están previstas para este mes, sostuvo la portavoz.
Parece que hay pocos prerrequisitos. Michelle Suárez.
Bueno, Sonia Garro ha sido liberada, aunque no sabemos en qué condiciones. Ella tampoco. La información que tiene Sonia Garro es que está en su casa esperando juicio. Eso sí. Es lo que le han dicho a las uh-huh. autoridades. Y que yo sepa, eso, bueno, es un cambio de estatus legal, si se quiere, pero no significa una liberación. Al menos ella no se siente una liberada, que sería lo que tocaría en esta ocasión. Bueno, yo considero de manera general que esto que es un error la opacidad que hay en este asunto, porque se entiende, o por lo menos se prevé, que el gobierno cubano siempre actúa así, opacamente, ¿no? Sin saber exactamente cuáles son las condiciones, los requisitos, los nombres, las identidades de las personas, pero no Estados Unidos, porque no estamos hablando de un asunto de seguridad nacional o de gran interés nacional para Estados Unidos, ni mucho menos, y se entendería que no se hable de los que faltan, pero lo que no se entiende es que no se hable de los que ya, según ha dicho la propia subsecretaria, están fuera, más allá de estos casos que hemos mencionado en esta ocasión. Y yo considero que esta falta de transparencia informativa solamente sirve para los intereses del régimen cubano, para que nadie pueda cuestionar si hay alguna omisión en esa lista, que la hay, porque desde el mismo momento en que se anunció la cifra, ya la Comisión Cubana de Derechos Humanos dijo que esa era la mitad del total de los presos políticos del país. Por lo tanto, omisiones habrá en la lista. O si no es tal libertad, sino licencia extrapenal o destierro, y estas dos últimas posibilidades realmente son inaceptables. No obstante, los presos políticos han sido durante estos 57 años el producto nacional de Cuba, para llamarlo así rápido y mal, es lo que más se produce, lo que más se exporta, y un sector altamente renovable. Así que mientras la comunidad internacional sigue actuando igual, y mientras los cubanos sigamos también en la misma línea, sin exigir nuestros derechos, la fábrica de presos seguirá funcionando. Y es una buena noticia, indudablemente, para cada uno de estos 53 presos políticos y para sus respectivas familias, pero la gran cuestión es cómo cerrar la fábrica de presos.
Así es.
Las autoridades norteamericanas repatriaron a 121 inmigrantes cubanos que fueron interceptados en rústicas embarcaciones la semana pasada durante 7 operativos, lo ha informado así la Guardia Costera. La institución señaló en un comunicado que durante diciembre pasado, 481 cubanos fueron localizados en el mar o alcanzaron territorio estadounidense, lo cual refleja un aumento del 117% con respecto a diciembre de 2013. Las personas deben tener un visado u otro permiso para viajar a los Estados Unidos y cualquier persona hallada en el mar será devuelta a Cuba de acuerdo con las leyes de inmigración, aclaró el contraalmirante Jay Korn, comandante séptimo del distrito de la Guardia Costera, y agregó también que las recientes medidas del presidente Barack Obama no alteran la política pies secos, pies mojados, que la legislación establece que los cubanos que lleguen a suelo norteamericano pueden quedarse, mientras que los interceptados en el mar, aunque sea a pocos metros de la orilla, son devueltos a Cuba.
Sí, sí. Miriam Leiva.
Bueno, usualmente este éxodo se produce por la crisis económica y social que hay en Cuba y los jóvenes, sobre todo, que no ven un presente aquí para ir creándose un futuro y deciden emigrar. El gobierno les ha inculcado, si no te gusta esto, si no estás con la revolución, te vas. Y el enemigo siempre fue, y el malo, Estados Unidos. Sin embargo, todo el mundo sabe que, bueno, que allá es donde va a tener mejores perspectivas. Pero en estos momentos, ese incremento puede deberse también a que, bueno, como no hay una definición clara para la población, se puso el discurso de Obama, pero no tiene más información las personas aquí, pues que tengan miedo que hay alguna dificultad para los beneficios que tienen los cubanos en estos momentos cuando llegan a Estados Unidos. Es una cosa muy lamentable que el cubano vea la solución de sus problemas en salir del país, en abandonar Cuba y no luchar aquí de una manera pacífica y sencillamente alzando su voz. Ya por ahí empieza una forma de exigir al gobierno que le respete sus derechos, que le dé mejores perspectivas y que esto no sea un problema nada más de, como dicen, de actualización del modelo, sino de cambios reales en todos los sentidos, desde de económico, pero muy importante y creo que es fundamental también el respeto a sus derechos y que se le tome en cuenta y que el cubano pueda ejercer su creatividad y su conocimiento. Eso es evidente cuando va a cualquier lugar, un técnico o un obrero común inclusive sale de Cuba y es exitoso. Y aquí el gobierno está vendiendo la fuerza de trabajo, vendiendo los servicios y haciendo planes pilotos en cualquier parte del mundo, en la agricultura, por ejemplo, y aquí en Cuba no se puede producir ni bien boniato. Entonces, eso es una situación muy, muy trágica que ha tenido Cuba siempre y que, bueno, lamentablemente las personas prefieren arriesgar su vida, morir quizás en el mar o en una travesía, digamos, en una caminata o no sé cómo, llegando a través de Centroamérica y de México a Estados Unidos. Sin embargo, aquí todo el mundo tranquilo y aceptando lo que quiere el gobierno.
Michel Suárez.
Bueno, yo creo que el problema está en que la gente está intuyendo que la ley de ajuste cubano podría cesar, no inminentemente, pero sí pronto, y esa es una preocupación añadida con la que quizás alguna gente no contó cuando celebró con vítores y aplausos la llamada normalización. Otra vez, el cubano está opinando y votando con los pies. Esa alegría recogida por las agencias informativas internacionales, ese holgorio, supuesto holgorio, yo no lo vi, solamente hoy leía lo que decía alguna gente en las calles de La Habana entrevistada sobre este tema, ese holgorio, esa supuesta esperanza generada, solo está logrando traducirse en más balseros. Y vamos a ver las cifras cuando termine el primer trimestre de este año, cómo se comportan. Yo creo que es sencillamente terrible, ¿no? En eso coincido con Miriam, coincido en que es terrible que la solución siga siendo esa y que no haya en el horizonte otra perspectiva para todos los cubanos, porque si uno escucha las más diversas teorías sobre la llamada normalización, no entiende por qué esta reacción en el mar que se está produciendo ahora. Es evidente, al menos para mí, no tengo mayores elementos que el análisis informativo general que hago. Para mí es evidente que habrá cambios migratorios. No sé en qué plazo, si a mediano o a largo plazo, pero es evidente que algún cambio migratorio va a traer esto consigo. Y yo lo lamento porque la dictadura no ha terminado y lo lamento porque sigo pensando que hay mucha gente en Cuba que merece la protección de la ley de ajuste cubano y que merece ser atendida con instrumentos especiales mientras exista la dictadura en Cuba. Lo que no sé es si las condiciones políticas entre Cuba y Estados Unidos van a mantenerse tal y como están ahora después que se restablezcan plenamente las relaciones. Y creo que aquí hay gente que merece ser protegida y que va a salir perdiendo.
Claro, hay que esperar, pienso yo, la reunión, ¿no?, en La Habana de inmigración. Es el punto principal, es inmigración.
Claro, y también
de la subsecretaria de Estado.
Y también hay que decir algo, la ley de ajuste cubano es una ley. Es una ley del Congreso, o sea, es una ley que está codificada, que el presidente
lleva un proceso,
el presidente de los Estados Unidos por orden ejecutiva no la puede levantar. Claro que puede cambiarse la forma en que se aplica desde el punto de vista administrativo y entonces la ley puede que no aplique a todo el mundo como tal. O sea, hay otros caminos, ¿no? Igual que para los viajes de los estadounidenses a Cuba, etcétera.
Las 20.000 visas.
Exactamente, pero claro, la ley de ajuste cubano lleva mucho más.
Claro. En este caso, el senador Marcos Rubio y también el nuevo congresista Carlos Curbelo, entre otros, han expresado públicamente que están de acuerdo en que la ley de ajuste cubano hay que revisarla e incluso hay que modificarla completamente.
Ellos han hablado de modificación, exactamente, es lo que han dicho ellos.
Bueno, finalmente, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sostuvo que en la cumbre de las Américas de abril allá en Panamá, a la que prevé asistir, insistirá en la defensa de los derechos humanos y la democracia en todo el continente, incluida Cuba. Y a esa cumbre ha sido invitada Cuba y Obama, según dijo, quiere aprovechar la cita para poner el acento en la defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad política. Así declaró tras reunirse con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
Muy bien. Gracias, Miriam Leiva. Con esa nota terminamos esta primera parte en Tertulia. Gracias, Miriam Leiva. Gracias también a ti, Michel Suárez. Nosotros no se muevan porque vamos a regresar ya con la presencia del escritor cubano Carlos Alberto Montaner, tratando todos estos temas en las relaciones Estados Unidos-Cuba.